El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a 6 grados de separación. A nombre de Gabriela Bautista, Cecilia Fernández, Juan Carlos Castillo, José Luis Vázquez, Karen Conde, Guadalupe Pamanés y Fernanda Huizar, les decimos bienvenidos. 6 grados de separación está hecho siempre para ustedes. Pensamos todo el tiempo en ustedes. Y bueno, pues gracias por acompañarnos. Buenos días, Ceci.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar ahí. Twitter, @radio6grados y nuestro Facebook, 6 grados de separación radio, para que nos acompañen a lo largo de esta hora.
¿Cómo están? Pues aquí muy contentos. También tenemos teléfono 3134-2222, extensiones 2801 a 2803 y un WhatsApp 3320-536975. Para sus mensajes, pueden dejar también mensajes de voz, enviarnos imágenes, etcétera. Aquí estamos listos para recibirlos. Esta mañana, ¿qué vamos a tener, Alicia?
Esta mañana vamos a tener invitados que nos van a platicar acerca de la presentación de Pluto de Aristófanes aquí en el Agora Jenkins, y también estará con nosotros Gerardo Pérez para platicarnos acerca de cómo se negocia la paz tan necesaria hoy aquí.
Sí, Gerardo es especialista en la cultura de la paz y lo hemos invitado esta mañana aquí en 6 grados de separación para que no se pierdan esta charla. Estamos con ustedes hasta las 10 de la mañana. Bienvenidos.
6 grados de separación.
Bien, pues encontré en este diario de Sevilla, ABC, una nota muy curiosa que le mandé a Alicia Caldera. La anortografofilia es la excitación sexual por las faltas de ortografía.
No, pero espérate, ¿por qué me la enviaste? Fíjate cuál es el foco.
A mí no me mandaron nada. Ajá,
me envió una nota que habla acerca de la excitación sexual con
las faltas de ortografía. Ajá, porque tú eres maestra de redacción y entonces...
No quiero saber cómo te la pasas.
Bueno, lo que
pasa... Justo eso es lo que no quiero que se piense.
Ok, muy bien.
Es que me llamó mucho la atención que existiera algo así. Se trata de una extraña parafilia que sufren quienes encuentran placer en los mensajes repletos de faltas de ortografía hacia las normas de la lengua escrita. Bueno, hay una filia que se llama los sapiosexuales, aquellos y aquellas que solo se sienten atraídos por las personas inteligentes y cultivadas. Pero en este ancho mundo, dice esta nota, todo tiene su contrapartida. La anortografofilia es una extraña parafilia que sufren quienes encuentran placer e incluso estimulación sexual en una mala ortografía.
Escríbeme más, mal.
No voy a poder leer. No, me voy a acordar de esa nota cada que encuentre faltas de ortografía.
En otras palabras, aquellos que disfrutan con los mensajes repletos de faltas de ortografía ha proliferado, dice esta nota, en los tiempos del WhatsApp, donde la velocidad o el poco interés por el idioma han creado un terreno fértil para las faltas de ortografía. A mí me pasa mucho que quiero mandar un mensaje de sí, te veo hoy, o eso está hoy, y no sé por qué siempre se me pone eso está hot. Entonces,
es que el predictor de tu teléfono piensa que escribes mucho hot.
Ah, pero no, bueno, la relación con la excitación sexual tiene que ver con el hecho que desde hace algunos años el teléfono celular y esto nos llamó la atención de la nota, es la herramienta del tonteo por antonomasia. ¿Qué opinas de eso?
Fíjense cómo está construida esa frase. La frase está hablando de las faltas de ortografía y la seducción sexual que tienen algunas personas por ellas. Y luego la oración dice, otra vez.
La oración dice, su relación con la excitación sexual tiene que ver con el hecho de que desde hace algunos años el móvil es la herramienta de tonteo por antonomasia.
De tonteo por antonomasia. Para que no vayan a pensar que el autor también comete sus faltillas de ortografía de vez en cuando.
Exacto, y la televisión se siente ahora desplazada, ¿no? Ya no es ella la caja idiota.
Ya, ¿qué onda con él?
Bueno, dice, aunque no figura en los diccionarios especializados, esta parafilia, según el diccionario de la Real Academia Española, sí aparece en Perversiones, breve catálogo de parafilias ilustradas, que está publicado por la editorial Traspiés. En el catálogo se encuentran otras parafilias extrañas, como la agorafilia, la quinunonlangia, que padecen aquellos que solo encuentran excitación al ponerse en situaciones de peligro, o bueno, otras, la extraña filofilia, que es la excitación con la filosofía. Entonces, bueno, ¿qué les parece? A ustedes, bueno, les preguntamos, personas del público, a ustedes les prende las faltas de ortografía, porque en muchas ocasiones es como lo contrario, ¿no? Qué sé yo, te acabas de conocer y tal, y llegan los mensajes y, ¿a poco escribes con tantas faltas de ortografía?
O estás queriendo quedar joven. O estás queriendo verte joven.
¿O qué pasa? Me llama la atención también de esta nota que últimamente, bueno, se toma también como las faltas de ortografía como pretexto para discriminar al otro, ¿no les parece? Todas estas memes de burlas que hay hacia mensajes mal escritos, a mí se me figura que es una oportunidad así como disfrazada de discriminar. Yo creo que la comunicación va como pueda darse, ¿no? No muchas personas se avesan en las artes de la ortografía. ¿O ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué creen de esto? Tú, Alicia, ¿qué opinas? Tú, Ceci, ¿qué opinas?
Hay una máxima con respecto a la maternidad que dice, no juzgarás a la otra mamá. Entonces yo pienso que igual, ¿no? O sea, que no hay que hacer lecturas de segundo, de tercer, de cuarto grado, sobre todo cuando acabas de conocer a las personas y te mandan mensajes, porque luego el tono, a mí me sucede mucho que mi tono siempre para hablar y para escribir es un tono, pues, jocoso, digamos, ¿no? Entonces, las personas que no me conocen bien, luego como que se destantean cuando me leen de repente. Entonces, mejor no hagamos lecturas inferenciadas, sino nada más intentemos como hacer lecturas literales y luego conforme vayamos conociendo a las personas, bueno, pues ya sabemos qué más pasa, ¿no? A través de su lenguaje, pero mientras no.
Mientras nada más vamos sintiendo lo que nos provocan todas esas lecturas. Ya.
Sí, ya está esta. Se llama anortografofilia. Entonces, si les gusta que les manden así sus mensajes, ven, ya saben cómo se llama.
Oye, no, espera. No me imagino además a los miembros de la RAE diciendo, oigan, hay que ponerle nombre a esta.
No, mira. En la RAE no viene esta definición, solamente viene la de filia, que quiere decir desviación sexual. Donde sí aparece es en un libro que se llama Breve Catálogo de Parafilias Ilustradas, y es de la editorial Traspiés. Y entonces, bueno, pues como dicen, siempre hay un roto para un descosido. Es más, siempre hay un roto para un descosido. Entonces, si les quieren, ya saben, pueden encontrar por ahí también su gran oportunidad. Vamos a compartirles esta nota en nuestras redes. Vámonos con música, nuestros favoritos tribalistas. La pieza Feliz Eusaudabel, el álbum Tribalistas del 2017. Bienvenidos.
Eu vou me desapaixonar de vez, mas se você me procurar, talvez eu possa me arrepender. E até topar namorar com você, pois sou feliz e saudável. Muito feliz e saudável. Às vezes acho que já não ouvi, que você nunca vai gostar de mim. Às vezes sim, às vezes
vezes não. Já perto tem para meu coração, mas ele sobe pra confusão. Às vezes não, às vezes sim. Pode ligar que eu não vou atender. Vou me vingar, vou te fazer sofrer. Você vai ter, eu vou te enlouquecer. Te maltratar pra você aprender. Mas posso me arrepender. Saudável, super feliz e saudável. Às vezes acho que chegou o fim, que você nunca vai gostar de mim. Às vezes sim, às vezes não. Já perguntei para o meu coração, mas ele só me tá aparecer. Vou me encontrar, você vai me perder. Eu vou me desapaixonar de vez. Mas sem você me procurar, talvez eu posso me arrepender. E até topar namorar com você. Pois sou feliz e saudável. Eu sou feliz e saudável.
Pues Tribalistas, esta mañana suena en 6 grados de separación, la pieza Feliz e Saudável. Y pues bueno, ustedes comuníquense con nosotros que esta mañana tenemos regalos. ¿Qué tenemos?
Sí, tenemos un pase doble para la presentación de la obra Clausura del Amor, este próximo sábado 14 a las 7 de la noche en el Estudio Diana. Tenemos un pase doble también para la función del domingo 15 a las 6 de la tarde. Es decir, tenemos dos pases dobles para la obra Clausura del Amor, uno para el sábado y otro para el domingo. Si tú quieres llevarte alguno de estos, bueno, pues comunícate con nosotros y dinos cuál es el que te interesa para poder saberlo.
Muy bien, pues vámonos a un corte de estación y regresamos.
Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pase el mensaje. Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación.
De la mañana, 16 minutos, 6 grados de separación radio en Facebook, arroba radio 6 grados en Twitter. Escríbanos con buena ortografía. Y también
o
está el 31.
Las consecuencias.
Ándale, exacto. 31, 34, 22, 22, extensiones 12, 801 a 2, 803 y nuestro WhatsApp 33, 20, 53, 69, 75.
Y bueno, ay, a ver, ya estamos recibiendo mensajes. Bueno,
esta mañana Alejandro León está con nosotros porque viene a invitarnos a una obra de teatro que se está presentando aquí en el Ágora Jenkins, que se llama Pluto. Y bueno, Alejandro León es el director adjunto de este montaje. Buenos días, ¿cómo estás, Alejandro?
Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas.
Muchas gracias por acompañarnos. Platícanos de este montaje, porque no solamente es de decidieron hacer esta, pues, esta obra y ponerla en escena, sino tiene un origen que tiene que ver con un taller. Cuéntanos un poco sobre este proceso.
Sí, está bien padre, en realidad. En realidad es importante decir que la idea proviene desde Rodrigo Murray. Rodrigo vino por aquí a presentar el monólogo que se llamaba 50 de 100. Entonces, en los días que venía a preparar y ensayar, le tocó ver el Ágora Jenkins, que es un foro muy bonito que está ahí en el Conjunto de Artes Escénicas, en la explanada, entre el conjunto y la biblioteca. ¿No? Entonces lo vio y le pareció muy, muy lindo, le pareció muy bonito. Entonces le propuso a María Luisa, que es la directora del CAE, pues armar un taller de teatro griego y que pudiera tener como resultado un montaje que se presentara ahí en el Ágora y que fuera utilizado, porque hasta el sábado pasado ese Ágora no había sido utilizado con ninguna cosa teatral. Uh-huh. ¿No? Había sido utilizado con algunas cosas de música, pero nada teatral. Entonces, a partir de esa idea, pues... lo que hicieron ahí el conjunto y Rodrigo es que se les ocurrió abrir un taller, hicieron una convocatoria para que la gente que estuviera interesada y iba dirigida particularmente a estudiantes o recién egresados o actores con no tanta trayectoria para que entonces aprendieran un poco cómo funcionaba. Y a partir de ahí me invitaron a mí, porque Rodrigo venía a unas sesiones, solo venía todos los viernes durante mes y cachito, estuvo viniendo cada viernes y yo me quedaba a trabajar con los chicos en la misma línea por la cual dialogaba con Rodrigo durante toda la semana, trabajábamos otras dos sesiones más cada semana.
Qué bien, y como dices, es la primera vez que se presenta algo de teatro en el Ágora, entonces, como dices, fue a partir de esto que se le ocurre retomar un texto clásico y que de repente, ¿qué tanto está? Bueno, antes el teatro se relacionaba más con este tipo de montajes y últimamente ya los teatreros no han estado como haciendo este tipo, recurrir pues a este tipo de textos. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue a ustedes, a ti, pues, y también a los jóvenes actores?
Sí, pues a mí en particular estos textos me gustan mucho. De hecho, me invitaron porque justo, bueno, yo soy director de INART, del Instituto de Arte Escénico, y también soy el que imparte la materia justamente de teatro clásico en INART, ¿no? Entonces, por eso me invitan a mí, porque trabajé ahí. Y, bueno, la verdad es que es un texto bien padre. A mí una cosa que tienen los clásicos es que, pues, justo particularmente los griegos, ¿no? Los griegos, Shakespeare, Molière, este tipo de trabajos, es que no caducan, ¿no? Nunca caducan, ¿no? O sea, son capaces, sobre todo los griegos, son capaces de hablar de cosas tan profundas de la humanidad que nunca pasan, no importa en qué época, no importa en qué momento, en qué lugar, siguen siendo válidas, ¿no? Tan así que, pues simplemente pensemos cuando nace la psicología e intenta explicar al ser humano, pues lo primero que se encuentra es que ya hay una explicación dada por los griegos, ¿no? De ahí que tanto Jung vaya y encuentre los arquetipos y dice, aquí está, ¿no? Aquí hay unas explicaciones sólidas de lo que el humano es, ¿no? Que trasciende, y lo mismo hace Freud, ¿no? Que utiliza ahí el complejo de Edipo, el complejo de Electra, ¿no? Lacan, después utiliza Narciso para explicar el yo y el otro, o sea, lo que tienen de padre los griegos es que hay una explicación absoluta de lo que el humano es, y en este caso, el texto de Aristófanes, que es el texto de Pluto, igual, ¿no? O sea, lo ves y te parece
que no pasó el tiempo.
Que no ha pasado el tiempo, que es de nuestro tiempo, ¿no? Sin ningún problema.
Platícanos un poco sobre la obra, sí, cuéntanos cuál es... pues, digamos, la historia.
Es bien padre, ¿no? Los griegos tenían como dos valores claros en el teatro, que era la comedia y la tragedia, ¿no? Uh-huh. La tragedia hablaba de las cosas como con mucha seriedad, con mucha profundidad, y la comedia lo que intentaba hacer todo el tiempo era burlarse de todo, y en ese burlarse de todo ni siquiera los dioses se libran, ¿no? También, a diferencia, por ejemplo, un poco de lo que es como la religión que acostumbramos en México, la religión occidental que se priorizó durante todo el tiempo, que no la puedes cuestionar, no puedes decir nada sobre ella, te obliga a la fe, ¿no? Los griegos se burlaban y se mofaban de todo. Y entonces lo que hacen acá es que se burlan, hacen un juego con Pluto, que es un semidios ahí de bajo rango, ¿no? Que es el dios de las riquezas y que es ciego, ¿no? Así se ha sido planteado siempre como ciego, que en una condición bien padre metafórica de los griegos, de que la riqueza, el dios de la riqueza es ciego y por eso las entrega sin darse cuenta si vuelve ricos a los malos, a los buenos, no se da cuenta quién le da la riqueza, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que hacen la obra es que juegan con un personaje que se encuentra con Pluto y entonces decide devolverle la vista a Pluto para que entonces todo sea provechoso y todo sea de bien, ¿no?
¿Por qué eligieron Pluto? Digo, si iba a ser Aristófanes, yo hubiera pensado, por ejemplo, en Lisístrata, ¿no? Uh-huh.
Sí, generalmente, de hecho, Lisístrata, las nubes son como los textos más montados de Aristófanes, ¿no? Lisístrata, evidentemente, por una condición fuerte sobre la mujer. ¿No? Lo que pasa con Pluto es que creo que además nos viene muy al caso, ¿no? O sea, México, pues, es el país de las injusticias, ¿no?
Y además estábamos en el momento, ¿no? Estábamos en un periodo electoral, o sea, había mucho que reflexionar, entonces, pues, eran textos.
Sí, o sea, me parece que, o sea, si pensamos un poco en México, pues, es un, de verdad, ¿no? O sea, sobre todo cuando uno lo escucha en países que... analistas que no son de México, pues de pronto te hacen darte cuenta de muchas cosas, porque la otra escuchaba un analista español que justo decía, o sea, dice, cuando uno piensa en un país de África del Sur, ¿no? Son países que suelen ser muy pobres, pero el país es pobre, o sea, no hay para dónde hacerse, ¿no? Uh-huh. Decía, pero México es un país exageradamente injusto, uh-huh. porque tiene a 30 personas metidas en la lista 100 de Forbes, pero luego tiene a 50 y tantos millones de personas en pobreza extrema. Entonces dice, uh-huh. eso, no hay mayor injusticia en el mundo que en México, ¿no? Entonces, claro, si uno piensa desde ahí, uno dice, imagínate que llegara aquí Pluto y que tuviera los ojos abiertos y que pudiera decir, a ver, vamos a equilibrar un poco las cosas, pues qué maravilla, ¿no? Pero lo que está bien padre en la obra es que los griegos eran capaces incluso, y lo hace muy bien Aristófanes, como es también muy capaz de hacerlo Shakespeare, ¿no? En algún momento Brooke, mejor director de teatro de todos los tiempos, llega a decir que él solo percibe tres autores dramáticos, bueno, tres momentos dramáticos que sean capaces de contradecir sus mismas propuestas en el texto, que es Shakespeare, Bertolt Brecht y los griegos, ¿no? ¿Qué hace? Porque uno piensa que entonces él apuesta, Aristófanes apuesta que, claro, hay que devolver a la vista a Pluto. Uh-huh. Pero luego de pronto, por ejemplo, ¿no? Y spoileando, aparece la pobreza, un personaje alegórico, uh-huh. aparece y viene a decirles, a ver, deténganse, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿No? Pues le damos la uh-huh. vista a Pluto, pues para que todos seamos ricos. Y dice, pero... Dice la pobreza bien padre, dice, pero a ver, que no se dan cuenta que si nadie es pobre, entonces nadie va a trabajar. ¿De qué te va a servir ser rico si nadie va a construir camas? ¿En qué vas a dormir? ¿De qué te va a servir ser rico si nadie se va a poner a construir carros ni nadie va a querer construir casas? ¿Quién se va a poner a construir una casa si ya es rico? Entonces, si son ricos, ¿qué beneficio van a obtener? Se necesita que exista gente que tenga que trabajar, porque si no, pues, qué bonita vida, ¿no? Todos en holgazanería, pero nadie hace nada. Entonces, hay una cosa ahí bien padre, ¿no? Un juego bien interesante, porque entonces sí te pone a pensar todo el tiempo como, ah, qué interesante, ¿no? Y esto cargado de un sentido del humor, pero brutal, que lo vuelve muy, muy divertido.
Oye, nos preguntan aquí que cuánto dura la obra.
Jesús Pimentel. Ajá, pregunta.
Jesús Pimentel.
Ah, dura una hora. Dura una hora. Sí, es un momento de 7:30, se presenta a las 7:30 a 8:30, que justo lo padre de la obra es que también lo planteamos de todos los lugares junto con Rodrigo, de que fuera muy a la griega.
Entonces, exacto, porque es en el ágora.
Ajá, el ágora es el atardecer, no hay luz artificial, o sea, con la misma luz del sol, entonces va cayendo y ahí mismo terminamos.
¿Y si ahí llueve?
Sí, esa es una bonita cosa, justamente, ¿no? O
sea, dale a Tlalo que hoy no funcione.
Los cuchillos.
Sí, claro, pero si hacemos eso, Zeus se va a enojar porque la obra es sobre Zeus, ¿no? Entonces va a decir, ¿a qué le hablan a ese dios? ¿No? Okay. No, lo que pasa es, justamente el sábado pudimos tener función.
Porque ya tuvieron dos presentaciones.
Ya tuvimos dos funciones, sábado y domingo, que la verdad la gente la recibió súper, súper bien, ¿no? Porque además también es padre porque como era provenía de un taller, pues de pronto son muchos chicos. Y eso de pronto es raro, ver un montaje con tantos. Con tantos actores, ¿no? Ya, si uno tiene 5 actores, ya te estás dando un lujo, ¿no? Y acá tenemos 21 actores.
Ah, caray.
Es un chorro. Y está todo el cuerpo del coro. ¿Eso el coro griego?
¿Tienen coro?
Sí,
¿Diego?
Es padrísimo. ¡Wow! El coro. Es padrísimo el coro. Hace todo el tiempo juegos. No, tienen reacciones sobre lo que está pasando en la escena. Es padrísimo el coro. Es padrísimo, ¿no? Con mucha precisión. 17 monos, así trabajando con una precisión brutal, ¿no? Y nos llovió el domingo. Pero ya teníamos como planes alternativos, entonces llovió el domingo y dijimos, bueno, esperamos, no se quitó la lluvia, y entonces la gente se puede meter al lobby, si está lloviendo, se queda en el lobby del CAE, y entonces nos desplazamos a la sala 3, ¿no? Ah, ganamos algo, pero también perdemos algo, ¿no?
Claro. O sea, pues
ganamos sí, en condición
espacio,
lumínica.
El espacio sí, tal cual, pero... de estar al aire libre, con esas condiciones del atardecer. Sí.
Claro, y el ágora, pues.
Y el ágora.
Sí, es muy lindo. Y luego tiene el circulito este, que tiene que mide más o menos como 50 centímetros, ¿no? De alto, y es muy lindo porque te construye todo, que en realidad en los coros griegos esa era la orquesta, que era justo ahí donde iba el coro. Ajá. Y más atrás iba la escena en un espacio muy pequeño, ¿no? Pero tiene una cosa muy linda el ágora, la vista es muy linda, y entonces pues bueno, si te vas al teatro pues ganas en iluminación, pero sí pierdes ahí, ganas en concentración también, claro. ¿No? Porque también en el espacio público pues la gente sigue pasando por atrás, pero es muy lindo verlo.
¿Y cómo en la historia se pueden trazar estos hilos invisibles de pensar la democracia, pensar la realidad, pensar nuestra relación con los otros?
Y la paz.
Y la paz, también, ajá, exactamente, ¿no? Gracias a esta, la herramienta del teatro que los griegos también nos dejaron, ¿no?
Sí, es padrísimo, creo que... En los griegos hay unos lugares para reflexionar increíbles, ¿no? Yo soy un apasionado de toda la mitología griega, ¿no? Que luego la palabra mitología me choca, ¿no? Porque no sé por qué la asociamos todos nosotros con mentira, ¿no? O sea, cuando escuchamos mitología pensamos en inventos, cuentos que no son verdad. Y en realidad para ellos era su religión, ¿no? Así como ellos trataban de explicar determinados lugares a través a través de Zeus, a través de Poseidón, pues es igual que como nosotros o los católicos lo intentan explicar a través de la costilla de Adán y, ¿no? O sea, entonces, este lugar lo que tiene el padre es que justo como la religión y todas las religiones intentan explicar la humanidad o intentan explicarnos, la religión griega es lo mismo que hace, ¿no? Que intenta explicarnos y, bueno, intenta explicar todo de pie a pa, ¿no? A mí me encanta y me parece que cualquier duda que tengamos, si recurrimos a la mitología griega, habrá algo que nos expliquen, algo.
Muy bien, pues entonces la invitación es para el día de mañana y también para el domingo. Entonces tienes estas dos últimas funciones nada más.
Sí, solo son dos funciones más. La verdad los invito a que no se las pierdan. Es sábado 7:30, domingo 7:30. Además es un... Puedes irte ahí al conjunto de artes escénicas y te la puedes pasar muy bien, ¿no? Igual llegas primero a la biblioteca pública, tienen todavía la exposición de Tutankamón, ¿no? Te quedas ahí un rato, ves la exposición que está padrísima y luego a las 7:30 te vas a ver el teatro, termina el teatro y padrísimo.
Oye, ¿tienen entrada libre?
Sí, es totalmente libre. Okay. Es totalmente libre. El Ágora que es súper engañoso porque cuando uno lo ve, uno dice, ay, aquí tiene que haber unas 60 personas, 70 personas, le caben 800.
¿En serio?
Sí, de verdad, es una cosa muy engañosa. Le caben 790 personas. Entonces, cuando uno lo ve así, uno dice, ay, caben 100, 120, pero no.
Me traigo a mi familia ya.
Perdón, te estaba diciendo así de, bueno, si no caben ahí se pueden quedar de pie, total.
Pues son 800 personas, ¿no? Okay. Sí, no, ni a miércoles de teatro va tanta gente, ¿no? Entonces, sí, o sea, no hay posibilidad de que te quedes ahí como con un mal lugar. Entonces, está padre, ¿no? Está bien padre. Bueno, y creo
esperemos que en esta ocasión sí, ¿no? Que se llene y que... ¿No?
Sí, la primera, la verdad, las dos han estado muy concurridas. O sea, en la primera, pues tuvimos casi toda la mitad del Ágora lleno. O sea, estamos hablando de que tuvimos alrededor de 300, 350 personas. Uh-huh. Y en la segunda, que nos pasamos a la sala 3, pues también habíamos pensado nada más hacer una lateral, pero fueron como 150 y al final llegaron otras 70 personas y se acomodaron en otros lugares. Entonces, bastante afluencia.
Muy bien, entonces recuérdanos los horarios.
Claro, sábados y domingos, 7:30 ahí en el conjunto de artes escénicas. Entrada totalmente gratis y se van a reír un montón.
Van a encontrar bien rápido el Ágora Jenki.
Sí. Muy rápido.
Muchísimas gracias, Alejandro León, director adjunto de esta obra, Pluto, de Aristófanes.
Gracias.
Muchísimas gracias, Alejandro.
Por ahí nos vemos.
Vamos a un corte.
Una simple conexión puede marcar la diferencia. Toma nuestra señal y quédate con nosotros. 6 grados de separación. Seis grados de separación. Pasa el mensaje.
Cash!
La Universidad de Guadalajara publica hoy en sus redes que hoy es el Día Mundial del Rock. Bueno, acabamos de escuchar a los Downtown Boys con la pieza Promissory Note, el álbum Cost of Living del año 2017. Lo escuchas aquí en 6 grados de separación.
Y bueno, nos están llegando algunos comentarios. Omar González Prieto nos envía este comentario sobre lo que hablábamos de la ortografía. Dice, me gustaría también participar en el tema. Creo que la buena ortografía es una responsabilidad y en ocasiones es bueno comentar a los amigos cuando no se hace buen uso de ella. Un saludo y felicidades por el programa. Siempre las escucho. Muchas gracias, gracias, Omar.
Y además que la buena ortografía es una herramienta de la buena comunicación, porque, bueno, a veces una coma, un acento y tal le puede cambiar todo el sentido a una frase. Y eso es lo más útil, o sea, lo más importante de las reglas ortográficas. También aquí nos dice en Twitter Mr. P, dice él, me desesperan las faltas básicas de ortografía en otras personas o cometidas por uno, ¿cómo estará ahí? Sí, bueno, y es lo que platicamos ahorita con Alicia, con nuestro invitado Gerardo, que cuando eres profesor y encuentras un texto y lo primero que ves es una, o sea, abres la hoja y lo primero que se ve es una falta de ortografía y
brincan.
Tal. Se hace como, es como un condicionamiento de la labor.
Así sí, es. Y aquí el rollo es ni angustiarse, mejor es el trabajo permanente de estarse autorrevisando. Pues sí, es que de repente uno genera mucha ansiedad. Yo me acuerdo cuando la primaria, entonces mejor vamos poco a poco a transcurso de la vida haciendo esas correcciones ortográficas.
Adecuando.
Porque además también luego hay las personas que somos muy distraídas. Y entonces ahí dices, ¿y cómo era? O sea, ya y te explican 20 veces la regla y 20 veces la olvidas. Entonces, bueno, también existe esa parte. Así que miren, todos tranquis para cuidar la ortografía permanentemente.
Así es. Bueno, y le damos la bienvenida a Gerardo Pérez Miramontes. Él es licenciado en psicología, tiene una maestría en educación y el doctorado en psicología social con especialidad en paz y conflictos. Gerardo, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días, qué bueno que estás acá con nosotros. Contigo queríamos platicar justamente con respecto a cómo se conforma la paz, cómo puede construirse la paz. Me llama mucho la atención que en el libro que acabas de presentar, que traes aquí contigo, que se llama Construir Paz y Transformar Conflictos, que mencionas en la introducción que cuando tú diste que querías estudiar acerca de la paz, no había dónde investigar acerca de la paz, ¿no? Entonces, que fuiste así como entre ensayo y error a ver qué era lo que más funcionaba y que no había dónde documentarse y que lo único que había era para niños. Y entonces te preguntas en tu libro, bueno, entonces, ¿la paz o la construcción de la paz debe ser solo para los niños?
Sí, buenos días.
Buenos días.
El asunto este de la paz, personalmente a mí me empezó a llamar la atención a partir del 94, cuando la guerra en Chiapas, todo el mundo queríamos la paz y, bueno, la pregunta era, ¿y qué es eso? ¿Cómo se construye? Porque por un lado estaban las demandas de los zapatistas de justicia, de tierras, de educación, de salud, etcétera. Y por eso se habían levantado en armas, por exigir sus necesidades. Y la sociedad mexicana quería que parara la guerra. Entonces, pero son justas sus demandas. Entonces, la guerra es justa, no es justa. ¿Quién puede satisfacer las necesidades? Pero sí queremos la paz. ¿Qué es la paz? Entonces, de ahí empezó toda mi inquietud por ir profundizando sobre esto. Y pues primero empecé con lo que tenía a la mano, unas revistas de la UNESCO que tenía por ahí, pero ibas a una librería y no encontrabas prácticamente nada de bibliografía y pues ahí rascando fue surgiendo algo de información al respecto. Y bueno, este asunto, como señalo, desde el 94 lo traigo dándole vueltas, digamos. Uh-huh. Y la última etapa fue precisamente tratar de profesionalizarme en esto. Si queremos la paz como sociedad, como país, como cultura, no podemos estar a las caiditas a ver qué se nos ocurre, a ver de dónde surge, sino que si otras ramas del saber las hemos hecho objeto de conocimiento científico, sistemático, ordenado, la paz también, si la queremos, tenemos que hacerla ordenada, sistemática,
y
precisa,
sistémica.
O sea, no puede quedar, insisto, como a las caiditas, a ver quién la trae, a ver quién la arma, a ver cómo nos queda el cielo como la palomita blanca, ¿no? Que llegue. No, pues es una tontería eso, ¿no? Tenemos que empeñarnos en ello y, bueno, pues ese ha sido mi interés, pues desde hace un buen rato, ¿no?
Gerardo, si queremos la paz, ¿qué hacemos?
A ver, primera cuestión, hay que de alguna manera, creo yo, la primera cuestión es pensar en la, pensar paz, identificar paz, nombrar paz, o sea, hay todo un proceso de primero de creérnosla, de que la paz existe, porque parece ser que nadie cree que existe la paz. La paz se toma como algo banal, como una tontería, como ingenuidad, algo utópico, ¿no? Como también ingenuidad. Entonces, la primera cuestión que tenemos que adoptar es ese pensamiento de paz. Y pensar la paz en el tráfico, pensar la paz en la tienda, pensar la paz en la familia. Porque ahí hay un montón de cosas pacíficas que hacemos. Por ejemplo, la buena ortografía que ahorita se decía, nos sirve para entendernos. Una coma mal puesta, una palabra, que una S en lugar de una C, etcétera, etcétera.
Una guerra en casa incluso.
Sí, una gran confusión que detona el conflicto.
De hecho, mi profesor, el que escribe el prólogo del libro, Vicent Martínez Guzmán, él aborda el asunto de la paz desde la teoría de la comunicación. Interesantísimas sus propuestas, de modo que decía que la paz, en otras palabras, es decir la palabra adecuada en el momento justo a la persona indicada o callar.
A ver, otra vez.
La paz es decir la palabra adecuada en el momento justo a la persona indicada o callar.
Y eso implica un proceso de pensamiento profundo,
sí,
¿no?
Sí. Entonces, por eso la cuestión de no solo tomar la paz como algo que nos interesa, pues a ver si llega. No, hay que estudiar definitivamente comunicación, cuestiones de poder, cuestiones de percepciones, cuestiones de emociones. De hecho, me he metido a todo este tema, que en el libro intento ponerlo así como en sencillito, todo esto. Porque, por ejemplo, las emociones son fundamentales, el manejo adecuado de las emociones para ir construyendo relaciones pacíficas. Y también otro asunto que es muy importante, entender no la paz como una sola, sino pensar las paces en plural, porque ahorita nosotros estamos haciendo paces, porque estamos tratando de comunicarnos, de entendernos, de vernos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos haciendo una situación pacífica. No es la paz que tiene que hacer el nuevo presidente electo, esa es otra historia, pero o tampoco la que se tiene que hacer en un cuerpo de policías. Son distintos modos, momentos, situaciones en las que hay que construir la paz, y por eso la frase de Vicent Martínez me parece fundamental. Decir la palabra adecuada en el momento justo a la persona indicada o callarse. Porque también muchas veces hablamos de más en lugar de escuchar, en lugar de intuir, en lugar de sensibilizarnos con el otro, que eso construye paz. ¿Sí me explico?
Sí.
¿Cuáles son los obstáculos, Gerardo, para construir la paz desde un pensamiento crítico? Porque si nos rebosa la esperanza y no tenemos pensamiento crítico, somos ingenuos. Pero si nos rebosa el pensamiento crítico y no tenemos esperanza, somos cínicos. ¿Cuáles son esos concepciones, obstáculos para llegar a la paz?
El pensamiento de uno de los profesores del doctorado, el profesor Francisco Muñoz, para mí fue clave para entender todo esto, ¿no? Sin llegar a la ilusión de la paz así angelical, pura, inmaculada, etcétera,
todos
etcétera,
blanco.
Que esa nunca la vamos a tener. Pero también pensando en esa violencia estructural, en esa violencia de tanta destrucción, de tanta muerte, pienso en Siria, ahorita por ejemplo, todo lo que pasa en Siria. Lo que esta persona decía es que la paz que podemos hacer es una paz imperfecta. Y entonces pensemos la paz como una cuestión imperfecta, donde sabemos que nosotros somos los que la vamos a hacer, y nosotros somos completamente imperfectos, contradictorios, medio violentos, medio ignorantes, etcétera, etcétera. Pero nosotros somos los que podemos implicarnos en la paz, sabiendo que la violencia ahí está, y lo que tenemos que hacer frente a la violencia es deconstruirla, porque la hemos construido como un gran escenario, como incluso económicamente es muy rentable la violencia, cabe aclarar. Entonces, lo que tenemos que hacer es deconstruir la violencia, sabiendo que ahí está, y respecto de los conflictos, sabiendo que los conflictos están presentes en todas las relaciones humanas. Incluso en nosotros mismos tenemos nuestros propios conflictos, ¿sí? Entonces la paz imperfecta trata de irse construyendo en ese escenario de violencia, en ese escenario de conflictos y precisamente en ese empeño permanente de estar pensando, documentando, hablando de paz, porque si no, pues es algo, como dicen por ahí, lo que no se visibiliza no existe socialmente, ¿no? Entonces, si queremos la paz, hay que visibilizar esa paz.
Oye, Gerardo, pero a ver, déjame entender esto. La paz, es decir, vivir la paz o querer construir la paz, no significa rehuirle al conflicto, sino vivirlo de una manera distinta, ¿cierto?
De acuerdo. A ver, decíamos la necesidad de cambiar la manera de pensar para avanzar hacia la paz. Ajá. Y decíamos, violencia y paz en los extremos, y en medio está el conflicto. Entonces, parte de lo importante de construir la paz es ir rompiendo ese pensamiento dicotómico que tenemos por todos lados. Ajá. Y empezar, cuando menos, a hacer lo que yo llamo una trigonometría de la paz. Pensar en triángulos. Galtung, uno de los autores que aquí tomo de referencia, pone muchísimos ejemplos de triángulos. Por ejemplo, violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. Pensar las tres. Por ejemplo, para hacer teoría de la paz, hechos, teorías y valores. Por ejemplo, para tras la violencia plantea tres R's, de hecho así se llama su libro, detrás de la violencia tres R's, resolución, reconstrucción y reconciliación. Entonces, parte de lo importante es ir pensando de unas maneras más ricas, más complejas, más humanas. Esa es la invitación y por eso para mí la paz se ha vuelto un tema fascinante porque te obliga a pensar, a pensar, a pensar, a imaginar, a imaginar, a imaginar, a crear, etcétera, múltiples situaciones, múltiples posibilidades. Por eso la importancia de hablar de paces, no de paz.
Vamos a hacer un corte de estación, Gerardo, pero aquí nos preguntan en el Facebook, ¿cuál sería el decálogo de las buenas prácticas de construcción de paz? Bueno, ahorita que regresemos de corte, vamos a platicar sobre esto, sobre la construcción de la paz. También, ¿quiénes son los especialistas en paz que tenemos aquí en Jalisco, en México? Vamos a corte de estación, continuamos en 6 grados de separación.
Enlaces expresivos a través de cadenas radiofónicas. 6 grados de separación. Aquí seguimos. 6 grados de separación.
Bien, seguimos en 6 grados de separación. Recuerden que pueden hacernos llegar sus mensajes, 6 grados de separación radio en Facebook, arroba radio 6 grados en Twitter. ¿Quieren ustedes mensaje o yo?
Tú.
Okay. Nos llega un comentario de Flor Go. Dice, ¿cuánta frivolidad en este programa? Pierden de vista que se deben a un público universitario y siguen haciendo radio como si estuvieran en una reunión de amigas. Lamentable Radio UDG, dice Flor Go. Entonces aquí a Gerardo le pregunta, ¿tú tienes otro comentario?
Ah, sí, bueno, nada más llegó otro comentario. Silvestre González dice, habría que recordar la célebre frase de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Y también, bueno, aquí nos están preguntando si existe una especie de decálogo para las buenas prácticas de construcción de paz.
Anuar Marciano pregunta eso.
Sí, y Gerardo, en cuanto al comentario de Flor Go, que nos dice que cuánta frivolidad aquí en este programa y tal, ¿cómo se puede responder un mensaje como este desde una perspectiva de paz?
Sí, en 1995 la UNESCO determinó que era el Año Internacional de la Tolerancia. Y entonces la tolerancia como que se ve como un valor algo pobre, algo negativo. Sin embargo, a mí me dio mucha luz entender la importancia de la tolerancia. En ese año lo que planteaba la UNESCO era como lo mínimo que tenemos que hacer cuando no estoy de acuerdo con el otro, cuando no lo soporto, cuando no me cae nada bien esa persona, es tolerancia. Y en ese sentido es un gran valor para la paz. Entonces, al respecto de la frivolidad, de si radio de geno es serie, etcétera, etcétera, pues tolerancia o cámbiale de estación, punto. O sea, no tienes por qué estar escuchando este radio, este programa. Pero me parece importante eso, la tolerancia como un valor fundamental mínimo para no darnos de catorrazos unos contra otros. Entonces, yo es lo que respondería, ¿no?
Claro, y que además es lo más indispensable también, porque finalmente no vivimos, sí, en sociedad, no podemos aislarnos. Entonces, ya sea un programa de radio, un vecino, sí, alguien en el tráfico, sí, o sea, siempre vamos a encontrar a personas y a situaciones que definitivamente nos pueden llegar a irritar demasiado.
Sí.
Y entonces ahí es... entra en juego la tolerancia y otras cosas. Y también la voluntad, ¿no? Yo creo, sí, que la construcción de la paz tiene que ver mucho con una voluntad de decir, ¿cómo voy a trabajar todos los días y permanentemente en mí para después trabajar con los demás?
Sí.
Qué importante esto que dices, Ceci, porque me parece que es, creo, Gerardo, fundamental el manejo de nuestras emociones, ¿no?
Definitivamente. Ahí mi recomendación es un librito de Josep Redorta, Emoción y Conflicto, que plantea qué tenemos que hacer con nuestras emociones, primera cuestión, porque siempre estamos reaccionando ante lo que sucede. Nuestra emoción está viva permanentemente. El día que no nos emocionemos es de que ya estamos en el hoyo.
Y a veces como que no se puede ser tolerante.
Sí, entonces la cuestión es esa, saber manejar nuestras emociones, y hay toda una teoría psicológica al respecto, pero por otro lado también aprender qué hacemos con las emociones del otro. Saber también gestionar las emociones.
Uy, sí.
Entonces, es un aprendizaje que hay que tener, ¿no? Y precisamente la frase de Benito Juárez a mí me parece totalmente adecuada a la tolerancia. El respeto al derecho ajeno es la paz. Tiene derecho a ser distinto, tiene derecho a pensar distinto, tiene derecho a vestirse distinto, me cae mal, me molesta, me fastidia. El respeto al derecho ajeno es la paz, totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Y respecto del decálogo, pues yo no he visto así un decálogo como tal, pero sí lo que considero importante es tener como elementos claves o esquemas claves para poder afrontar la situación permanente, ¿no? Por ejemplo, respecto de las emociones, vamos, insisto, no es decálogo, sino que son pistas para actuar con elementos concretos. Sobre las emociones, lo que dice este autor es que precisamente el manejo de las emociones es tratar de, si traes enojo, tratar de manejar la emoción contraria. Ejercítate en la emoción contraria. Porque precisamente las emociones, dice el autor, funcionan de manera como binomio.
Ya.
Entonces, si tienes esta, aplícale la otra. Una regla muy sencilla que yo creo que nos sirve para la vida cotidiana. Otra cuestión importante, saber que frente a un conflicto hay 5 maneras distintas de afrontarlo. Una es competencia. Yo gano, yo me impongo y te friegas tú.
Mi perro es campeón aunque no gane, ¿no?
Sí. La competencia contra el otro es una actitud que a veces sirve y a veces fastidia. La evasión, la sumisión, la cooperación y la negociación. Cinco maneras que tenemos para afrontar la conflictividad permanente que tenemos. Si ahorita contigo hay cierto conflicto, yo puedo evadirme. Pues hay que se quede, adiós, evado.
O ganarme.
O ganar, y entonces empiezo la competencia. Con Gaby empiezo la competencia. Yo te voy a ganar, Gaby, por tal, tal, tal. O el asunto de sumisión, como eres mi jefe, como eres mi superior, como eres mi padre, pues conviene someterme. Son cinco actitudes distintas. Y así considero que hay muchísimos esquemas muy sencillos de que en el libro intenté dejarlos plasmados, de cómo afrontar la, cómo ir construyendo la paz con cosas muy sencillas, permanentemente, ¿no?
Aquí Vanessa Robles nos escribe, dice, yo pienso con tolerancia que hablar de ortografía y paz no es frívolo, menos de ciencia. Y me gusta el formato del programa. Abrazos. Muchas gracias, Vanessa.
Gracias,
Gerardo,
Vanessa.
Estos claves que nos das se aplican desde un sistema micro hasta uno macro. Por ejemplo, me imagino en estas negociaciones entre naciones o conflictos internos, por ejemplo, en nuestro mismo México, siempre hay especialistas de paz, se necesitan más, ¿verdad?, para poder destrabar cosas.
Sí, ciertamente aquí en Guadalajara he ido identificando algunas personas que ya se han capacitado en temas de paz. Algunos de ellos son profesores ahí de la universidad, del ITESO, y lo que he ya planteado con algunos de ellos, la necesidad de ir conformando un grupo de investigadores para la paz. Ahorita estamos queriendo consolidar un observatorio de paz, pues toda una serie de problemas que existen para irlo consolidando. Yo estoy trabajando personalmente sobre la mediación social, la cuestión de cómo construir mediaciones para la paz. Otro tema importante es la acción del empoderamiento pacifista, porque el poder casi siempre se homologa a violencia y creemos que la paz necesita poder, sí, pero un poder distinto al que tradicionalmente existe. Entonces son diferentes temas que están ahí en la discusión, en la construcción permanente, ¿no?
Toda la semana hemos insistido en que hay que repensarnos. No, hay que repensarnos, nuestras prácticas, nuestros deseos.
Sí, y junto con esa paz, la paz con el planeta, que también es un ser vivo, que tenemos que respetar, que tenemos que interactuar de una manera distinta con el planeta. Entonces, también la paz ambiental, que es otro tema muy amplio.
Gerardo, pues te queremos agradecer por haber venido con nosotros esta mañana. ¿Dónde podemos encontrar tu libro?
El libro está a la venta en el ITESO, pero también está disponible a través de Internet. Está de libre acceso en Internet, en Amazon. Ahí lo pueden bajar. Y si no, en el repositorio institucional del ITESO también está ahí disponible.
Muy bien, compartimos la información entonces.
Así es. Gerardo, ¿te parece si me das dos números del 1 al 18?
El 9.
El 9, Omar González Prieto, te llevas tu pase.
Y el 15.
Y el 15, Eduardo Reyes Melín, también te llevas el pase. Vengan por ellos aquí a Radio Universidad de Guadalajara, en Ignacio Jacobo, número 29.
Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas
de nada,
gracias.
Gracias a ustedes.
Que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
Hasta luego.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.